al estadio. Mejor dicho, entremos en materia con el secretario de Deportes, el doctor Alexander Camacho, que muy puntual llegó, puntual. Buenos días, Alexander, bienvenido a Maxi Noticias.
Heriberto, muy buenos días,
Usted ya ha pasado varias veces por acá.
Sí, sí, aquí hemos estado en varias oportunidades. Muchas gracias por la invitación, oíste, y un saludo aquí para la mesa de trabajo. Viste 6:40, aquí estuvimos 6:40. Y ahí tenemos pan de bonito, y para todos también, además. Para que
compartamos
pan de bonito.
Usted vino ablandador.
No, vino ayuno.
Cuando yo era niño, cuando yo era niño, mi mamá siempre que llegaba a una visita llevaba su lechita y su pancito. Sí. Eso se ha ido perdiendo. El paño era una tradición.
A mí me encantaba cuando llegaba la gente de visita a la casa, porque todos
llegaban.
La tracamada de pan y yo llegaba y
yo no he perdido esa tradición. Donde llego
con los panes grandotes, hombre. Eso es por el marido que los invite a la oficina.
Ya te llevo.
Todos los días así. Ahora la tradición es llegar con el cable del cargador y pedir la clave del wifi.
Sí, todos los jóvenes. Es cierto.
Pero esa era una tradición de antes y bueno.
Y bacano que la recordes, porque realmente se ha perdido mucho eso. Sí, no, total.
Eso era lo que, pues, antiguamente los sociólogos denominaban solidaridad orgánica. Y era que en determinados contextos sociales los vecinos se agrupaban y tenían camaradería todo el tiempo para poder sentirse como sociedad, como algo orgánico.
Igualmente, cuando usted lo invita a almorzar, secretario, uno lo invita a almorzar, pero uno también debe llegar con una fruta o con un viñito o algo, en agradecimiento. Ay, no, ustedes no guardan la tradición.
Eso está muy romántica.
¿Para qué me invitaron?
Si le invita a Vladimir Vidal, usted, que le traiga un vinito, usted, pues ya hay amistad y todo, pero uno va a trabajar, que va a poner a emborracharse los maridos.
Vamos
a entrar en materia con el secretario. Yo les quiero contar, Alexander Camacho lo conozco hace muchos años, y sé de su trayectoria en lo público por los cargos que ha pasado. Pero vamos a entrar en un tema totalmente diferente por ahora con usted. ¿Quién es Alexander Camacho? ¿Qué profesión tiene?
Bueno, Heriberto, de nuevo gracias por la invitación y la oportunidad de contarle aquí a los oyentes de Maxi Noticias lo que hemos venido haciendo en el recorrido de la vida. Mira, yo vengo primero de los sectores populares de Cali. Yo nací en la Comuna 4, entre el barrio La Isla Popular, pero también viví en el distrito Agua Blanca, en el barrio Alirio Mora Beltrán. He sido hijo de lo público, estuve en escuela pública, en universidad pública. Me formé como sociólogo, terminé la carrera, luego me formé como comunicador social, terminé la carrera en la Universidad del Valle.
Cuando lo saquen de la vegetaría y quiera que le hagamos trabajo.
Bueno, aquí está Luz Marina, un buen ejemplo. Bueno, aquí vamos llegando. Listo, muchas gracias. Y ya una preocupación menos para el futuro. Y ahí tuve la oportunidad de formarme como sociólogo, como comunicador social y periodista, y luego hice una especialización en gerencia de proyectos, una maestría en gestión pública, hice también una maestría en salud pública y vigilancia epidemiológica, y bueno, pues hemos estado en el gobierno distrital o municipal antes en diferentes organismos. Estuvimos en la Secretaría de Salud, estuvimos también en la Asesoría de Paz, en el gobierno de Rodrigo Guerrero, en el gobierno de Mauricio Armitage. Estuve también rondando por Palmira como secretario de Cultura, el año pasado como secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, y este año aquí en este organismo Deporte y Recreación.
Alexander Camacho,
muy rápido.
Ágil, así tiene que ser el periodismo, por eso usted es ágil y rápido. ¿Cómo está conformada su familia, Alexander?
Pues mira, mi papá, ¿hablamos de mi papá y mi mamá? ¿O de la familia que yo
familia,
tengo?
¿Su familia, su papá, su mamá viven?
Sí, mira, mi papá y mi mamá viven. Mi papá pues vive ahí en el barrio popular, en la Comuna 4. Mi mamá también vive en la Comuna 4. Tenemos todavía nuestros vecinos allá en el distrito, allá donde
crecí. ¿En qué barrio de la Comuna 4?
En el popular. Uh-huh. En el popular tengo también familia en el barrio de ahí.
¿Usted iba al Maizal? Sí, ¿cómo es? ¿Sí era de Maizalito?
Claro, el maizalito, esa era la 43 con quinta,
sí, señor.
Esa esquina era muy famosa.
Oh, la rumba buena.
Allí la rumba buena, allí mi papá se pegaba en rumbas.
Pero usted también, bueno. Usted tampoco es que sea tan muchachito.
No, no está muchachito, pero ¿No le dio? No me dio. Ahí el maizalito, y el Agualulo también por la 45A, claro. ¿No? Por la del Guillermo Valencia.
Claro.
El Agualulo también, ¿no? Es un barrio, pues, muy reconocido.
Como su nombre lo dice, el Popular, muy bacano.
Claro, sí, es un barrio muy reconocido. Y yo bajo y al Popular por las un fin de semana, o sea, eso es una locura. Sí, eso es lleno.
Yo voy mucho al Popular ahí.
Y eso, exacto, encontrás de todo.
Todo.
Sí, no hay necesidad de irse para ningún lado. Ahí encontrás qué comer, qué vestirte, qué ponerte.
Sí, sí.
Sí, te falta el cine, ¿no?
Igual es el Alirio Mora, secretario.
Ah, pero por supuesto.
No, en todos los barrios de Cali, pero estamos
en Popular.
No, allá por allá.
No, es como él también vive en el Alirio Mora, por eso le estaba haciendo la pregunta.
Sí, entonces, pues allí básicamente mi familia está concentrada hoy en la Comuna 4. Sí, allí vive mi papá, allí vive mi mamá. Mi mamá vive más por el Olaya Herrera, por el Evaristo García, llegando a la 52 con carrera Quinta uh-huh. Norte. Y pues en ese sector está hoy concentrada mi familia.
¿Y vos tenés esposa, estás casado, tenés hijos?
Claro que sí, tengo tres hijos. Vivo con mi esposa, vivimos en el norte, vivimos en la Comuna 2. Y bueno, pues aquí estamos dándole.
Claro, no, quiero hacer un recuento para que conozcan la gente que nos está escuchando en la zona de nuestra ciudad a Alexander Camacho, que es un hombre humano, que es un hombre que viene de abajo, que es un hombre que se ha hecho a pulso, que es un hombre que conoce la política, conoce los territorios y realmente conoce la problemática. ¿Y por qué conoce tanto esta problemática? Pues porque él fue defensor del paciente y allí, en ese cargo, uh-huh. sí que se conocen problemáticas de la gente cuando tienen sus necesidades porque no le responden las IPS, las EPS, los servicios médicos, las tutelas, absolutamente todo, y desde allí se conoce y se llega a tener mucha humanidad. Usted como sociólogo, como periodista, sé que es un hombre humano y me alegra mucho que haya llegado a la Secretaría del Deporte, porque la Secretaría del Deporte realmente necesita una persona humana que conozca que en los territorios cómo se maneja el tema deportivo, cómo se maneja todo este tema que es tan importante para nosotros los ciudadanos. Entremos en materia, ¿cómo recibió la Secretaría?
Mira, antes de eso es muy importante entender algo. Primero, pues que el deporte hace parte, bueno, los caleños transpiramos deporte, ¿sí? Bien sea porque practiquemos algún deporte o porque realicemos alguna actividad física o porque nos gusta algunos de los espacios de recreación o porque simplemente los disfrutemos, pero aquí es muy difícil encontrar una persona que no nos guste el deporte. Y lo segundo, además obviamente de todo el potencial que tenemos nosotros en la ciudad con nuestros deportistas, sí, que indudablemente pues por eso la denominación de Cali Ciudad Deportiva desde los Juegos Panamericanos del 71, pues al final lo que ha generado es precisamente que permanentemente nosotros estemos teniendo deportistas de alto rendimiento. Pero adicional, el deporte como una herramienta social, ¿sí? Y como una posibilidad de un proyecto de vida para no solamente para los sectores que tienen todas las oportunidades, sino que además para los sectores más vulnerables. Y en este sentido hay que entender que el deporte es uno de los programas sociales más importantes donde pues se necesitan este tipo de actividades para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan por lo menos una ilusión de un proyecto de vida, pero más allá de eso tengan también la posibilidad de encontrarse en espacios recreativos, en espacios deportivos y que hayan otras opciones diferentes a los contextos donde pues hay pocas oportunidades o hay pocas opciones de poder hacer algo a lo que pues normalmente pasa en estos sectores vulnerables, que está relacionado esto que pasa con la delincuencia o con la violencia. Por eso es muy importante hoy esta dependencia, no solamente para el fomento de las actividades físicas, recreacionales y deportivas en toda la ciudad, sino que adicional la recuperación de los escenarios deportivos. Tenemos 562 escenarios deportivos en la ciudad y estos escenarios deportivos pues hoy necesitan una mano, porque indudablemente estos escenarios deportivos en el momento en que estén en buenas condiciones motivan precisamente a que en estos sectores las personas salgan, practiquen y haya esa motivación adicional para que el deporte se constituya una herramienta no solamente de integración, sino una posibilidad de vida para estas personas.
Secretario, ¿cuál es el estado actual de esos más de 500 seccionarios deportivos, teniendo en cuenta que muchos están en los barrios, en las comunas populares, en la zona rural? ¿Y cuál es la seguridad que puede encontrar un ciudadano para ir a esos escenarios?
Mira, la situación, pues, es que estos escenarios deportivos requieren de mantenimiento permanente. ¿Sí? Un año, dos años sin mantenimiento, pues ya generan un deterioro, ya ocasionan, o ya hay un deterioro que, pues, hace que el equipamiento no esté en óptimas condiciones y no se utilice de la manera adecuada y no haya esa motivación también para utilizarlo. Hoy tenemos que, por ejemplo, nuestras cuatro unidades deportivas de alto rendimiento necesitan una mano. ¿Sí? Tenemos el Coliseo del Pueblo con goteras, tenemos el Velódromo con goteras, tenemos el Coliseo María Isabel Urrutia. Ayer estuve en el Coliseo María Isabel Urrutia con una parte del techo que llueve adentro más que afuera. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues el objetivo es precisamente este año meterle la mano a estos escenarios de alto rendimiento para recuperar lo que pues tenemos actualmente y que esto permita que los deportistas puedan realizar. O sea, las ligas que hoy practican deportes en algunos de estos escenarios, pues lamentablemente cuando llueve les toca interrumpir sus tareas para porque no pueden, pues. Entonces, en este sentido, hay un reto muy grande en recuperar estos escenarios, también los polideportivos, las canchas múltiples de los barrios. Nosotros tenemos en lista poder recuperar unos 380 escenarios deportivos de aquí hasta que acabe el gobierno, y esa es una tarea que estamos empezando desde ya.
Hay muchos de estos polideportivos que son autosostenibles, que hay unas juntas de acción comunal que las manejan bien, otras en el pasado las habían entregado a fundaciones y todo eso. ¿Usted por qué no revisa muy bien ese tema de esas que tienen? Yo conozco varias de estas que son muy buenas, por lo menos en la comuna 18 hay un polideportivo espectacular, tiene piscina, tiene canchas, pero sé que la maneja una fundación. ¿Por qué no entregarle eso a las juntas de acción comunal y que realmente sean autosostenibles, que no sea un negocio para particulares ni para esos miembros de juntas de acción comunal? Conozco muchas, en el pasado he conocido varias que los presidentes de juntas de acción comunal realmente cobran y se roban la plata. ¿Qué manejo le va a dar a eso?
Mira, indudablemente, si estamos hablando de, pues hablamos aquí, yo meto en la bolsa todo, ¿no? Canchas múltiples, polideportivos, parques, que son 562. Digamos que aquí hay que garantizar que estas administraciones ayuden al sostenimiento de estos espacios deportivos. Hay de todo. Hay quienes hacen la tarea bien y hay quienes hacen la tarea no tan bien. Estamos nosotros, lo que estoy haciendo es diagnosticando lo que actualmente tenemos, poder revisarlos como datos que actualmente tenemos también entre las juntas de acción comunal y el uso de los espacios de los polideportivos o de las canchas múltiples. Y en este sentido, lo que quiero es poder organizar para que estos como datos efectivamente se estén cumpliendo. Dentro de la Subsecretaría de Infraestructura tenemos un equipo que permanentemente está haciendo monitoreo, pero indudablemente allí tenemos un reto. Lamentablemente encontramos de todo, pero hay juntas de acción comunal que hacen bien la tarea y que administran bien el espacio y que brindan el espacio para la comunidad. Y aquí necesitamos finalmente de eso, porque pues el presupuesto siempre será insuficiente para atender permanentemente todas las necesidades que hay en cada uno de estos equipamientos.
Este estado de estos polideportivos, 380 dice que se van a aspirar a arreglar en esta administración, ¿y los otros?
Mira, nosotros tenemos...
Bueno, pero todos no están malos.
Claro, primero, todos no están tan malos. Y segundo, nosotros tenemos una cuadrilla dentro de la Secretaría de Deporte que con unos elementos vamos a contratar una ferretería, vamos a tener unos materiales que nos permitan poder ir a hacer las adecuaciones menores. Entonces, aquellos que no estén acá dentro de estos 380 son o porque requieren un mantenimiento mínimo que puede atenderse con la cuadrilla de la Secretaría, con la soldadura, con la pintura, con lo que tenemos a mano. Y adicional, pues, los otros que están en buen estado hacer un mantenimiento mínimo, pero la idea es mantener todos nuestros equipamientos deportivos en óptimas condiciones.
Una denuncia que me hacían a mí aquí durante varios años y constantemente es que en muchos de estos escenarios deportivos donde los administran personas que incluso no hacen parte ni de la comunidad, de otros sectores, pero que cobran el ingreso carísimo para que la gente pueda ingresar a hacer ejercicio, a trotar y todo esto. Sería bueno que ojalá la gente le pueda decir a ustedes, le puedan poner este tipo de quejas y que revisen este tema, porque pues imagínense qué tal uno tener que pagar 3,000 pesos o 4,000 pesos para ingresar a trotar a una cancha o a eso, porque el que hace el mantenimiento y esto, eso es un abuso.
Ahí es donde invitamos también a la ciudadanía a que denuncien y a nosotros poner el ojo en lo que está pasando de acuerdo a esa denuncia. Eso se ha escuchado siempre, pero repito, o sea, no es el panorama general, y lo que buscamos nosotros es poder ejercer un control para que estos comodatos y estas administraciones que actualmente se tengan, pues tengan un componente también ético y que respeten en ese sentido a la ciudadanía, porque son equipamientos públicos. Ahora bien, hay espacios que pues indudablemente necesitan tener ser autosostenibles, pero aquí todo debe ser regulado desde la Secretaría.
Secretario, ¿y cómo están trabajando el tema de la parte social? Hablando de esta parte social, porque en muchos de esos espacios hay mucho consumo de alucinógenos. Entonces, en esos espacios, ¿cómo están trabajando con la comunidad y con las personas que los están administrando?
Mira, aquí este gobierno ha podido determinar, para ponerte un ejemplo, 10 microterritorios. Estos 10 microterritorios son aquellas zonas donde mayor tasa de homicidio actualmente hay en Cali, y esto se cruza con el índice de pobreza multidimensional que determina el grado de vulnerabilidad de estos sectores. Aquí, en estos 10 microterritorios, nosotros estamos buscando recuperar los escenarios deportivos, pero de manera integral. ¿Eso qué significa? Que pues nos articulamos con Seguridad y Justicia, nos articulamos con la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, con Encali, con todos los actores, con Bienestar Social. ¿Sí? Eso se hace a través de una especie de gerencia social que nos articula para que cada acción no quede aislada, sino que sea complementaria. Sí, y tiene mucha razón. Ayer, por ejemplo, en redes sociales están denunciando una cancha en la Comuna 19 que está en buenas condiciones, pero no está iluminada. Entonces, esto propicia un escenario adverso en términos de posibilidades de delincuencia, de consumo, donde se alejan las familias, donde se alejan los niños, y tenemos el escenario en óptimas condiciones. Pero aquí todo debe ser articulado, los programas sociales deben de articularse y no trabajar de manera aislada.
¿Cómo están trabajando lo de las escuelas de iniciación? La relación del niño con el mundo a través y con la vida a través del deporte, para buscar efectivamente contrarrestar eso, arrancarle, negarle la posibilidad de que tenía relacionándose con vicio y cosas de estas.
Hay otros programas sociales de otras dependencias, y aquí la clave, además lo más difícil...
Háblame al micrófono, por favor, bueno. No me mire tanto a Willy es muy feo.
Ah, bueno, menos mal. Sí, ya me estaba aquí dando...
Susto.
Ya casi va a terminar aquí. No, mire, uno de los retos siempre que hay en la administración pública, y ustedes lo saben, es lograr la articulación entre los diferentes organismos. Sí, en ese sentido, aquí lo que se pretende es precisamente articularnos con las otras dependencias para que no sean programas aislados. Sí. Y eso, por ejemplo, hay un programa social de la Secretaría de Seguridad y Justicia que se llama En la Buena. Sí, y ese programa no puede funcionar aislado. Se articula con deporte, se articula con bienestar. Seguramente hay población víctima del conflicto armado interno, entonces se articula con bienestar, se articula deporte para el fomento de las prácticas deportivas, obviamente con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, y lo que estamos buscando es precisamente de manera integral buscar garantizar en estos espacios una atención integral complementaria para que no quede simplemente que estamos llegando con una actividad física o con una actividad recreativa o con un programa deportivo y ya. sino que lo que buscamos es que se complemente, y eso está organizado actualmente en la administración con una gerencia social que nos articula y con la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades.
Aquí vemos el secretario Alexander Camacho, 2, 4, 6, 8, 10, casi 11 programas sociales de la Secretaría del Deporte. Hablando precisamente de lo que hablaba Willy, hay uno de ellos que llama Deporte Vida, Deporte al Barrio. Cuéntenos un poco cómo funcionan esos programas y cómo la comunidad se puede integrar a esos programas.
Hay algo aquí que vale la pena contar, y es que la Secretaría de Deporte cuenta aproximadamente entre 600 y 800 monitores al año, y estos monitores están en toda la ciudad, en los barrios, en los corregimientos, realizando algún tipo de actividad dentro de esos programas que acabas de mencionar. ¿Sí? Lo primero que hice este 2025 fue contratar a los monitores de Cali Élite. Sí, incluso antes que cualquier otro tipo de contratista. ¿Cuáles son estos monitores? Son los profesores los que entrenan a nuestros deportistas que van a ir a participar a los diferentes eventos a nivel regional, nacional o internacional. Sí, son entrenadores de cada una de las modalidades de los jóvenes que vamos a tener en los Juegos Departamentales. Sí, y estos monitores, por ejemplo, a ellos normalmente se les contrata entre febrero o entre marzo, algunos llegan hasta abril, pero así se les contrate febrero, marzo, abril, ellos no paran de entrenar a sus muchachos. Entonces, digamos que lo primero que hicimos fue contratar a estos profesores, a estos monitores, a estos entrenadores, donde también hay otro tipo de servicios complementarios y profesionales para nuestros futuros medallistas y campeones, y luego de ellos el resto de monitores de los programas que están trabajando con los adultos mayores, que están trabajando en las diferentes disciplinas deportivas y que los tenemos nosotros en los barrios de la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente nosotros tenemos la obligación desde el organismo de ocupar los espacios que se requieran en los barrios, comunas y corregimientos para que pues los diferentes contextos sociales dentro de estos sectores puedan tener una oferta deportiva en su comunidad, y nosotros garantizar de que pues el fomento al deporte y a la recreación, recuerden que el artículo 52 de la Constitución Política así lo establece como un derecho, pues esté en los diferentes barrios. Hoy tenemos más de 300 puntos en la ciudad donde hay fomento, práctica deportiva y actividad física. En la página cali.gov.co, en el organismo Secretaría de Deporte, ¿sí? Allí encuentran un enlace, ahí encuentran los programas y encuentran un enlace donde pueden identificar en qué lugar de la ciudad, en este momento, mientras estamos aquí hablando, hay una actividad, o hay un programa, o hay una iniciación deportiva en la ciudad.
Ah, qué bien. Usted habla ahora de los juegos.
Mire, yo de una vez le quiero decir a todas las personas que me están escribiendo a mi celular o que nos escriben al celular personal de nosotros colocando denuncias, quejas acerca de lo de los polideportivos, de las juntas de acción comunal y todo eso, que por favor nos escriban al Facebook Live, nos escriban, y secretario, para que en su oficina de comunicaciones revisen las quejas de todo lo que están colocando aquí y los que quieran colocar quejas. Por lo menos aquí me escribe alguien y me coloca: Barrios Bajos, Ciudad Córdoba, los escenarios deportivos los maneja una fundación, no rinde cuentas al respecto. Heriberto, dice Comuna 15, no se ve la autosostenibilidad, y dice la presidenta de la Junta de Acción Comunal es la señora Marixa Gómez Acevedo, es lo que me escribe aquí un oyente. Entonces yo le pido a todos los oyentes que me están escribiendo, que me están colocando este tipo de quejas, que por favor les escriban al Facebook Live, nos las hagan llegar aquí, que desde la Secretaría del Deporte pues van a revisar esto para que obviamente pues puedan hacer su queja, que ellos revisen, porque si le decimos y leemos todo pues va a ser muy complejo. Los Marina, siga Willy.
Bien, usted habló ahora de los Juegos Departamentales. Ya hay preselección de Cali. ¿Cuántos deportistas va a llevar Cali? Porque es un reto importante, la pelea con Palmira.
Tenemos nosotros actualmente 105 monitores, entrenadores desde el mes de enero, contratados y que están entrenando a nuestros deportistas de las diferentes modalidades. Este programa se llama Cali Élite. Y aquí tenemos actualmente entre 800 y 1000 deportistas que estamos preparando para estas justas departamentales. estamos no solamente apoyándolos desde este punto de vista, sino que, por ejemplo, hace dos semanas entregamos también un apoyo de transporte para aquellos que estén en condición de vulnerabilidad. Próximamente, en unas dos semanas, empezamos también a entregarles otro tipo de insumos y de poder aportar, sobre todo a nuestros deportistas que vienen de barrios, sí, de condiciones difíciles, para que puedan tener la garantía de que asistan a sus entrenamientos, de que tengan un elemento nutricional en el marco de sus entrenamientos, que tengan el transporte para que se movilicen de su casa hasta el sitio de entrenamiento. Eso ya lo hicimos, ya entregamos unas tarjetas del MIO para que puedan movilizarse, y estaremos nosotros acompañando a lo largo de estos 4 meses que restan, sí, claro, todo lo que sea necesario para garantizar. Obviamente, pues le entregaremos la indumentaria, todo lo que se necesita, garantizar la logística, el transporte, el alojamiento en las ciudades donde van a ser los juegos departamentales, y pues el propósito es podernos traer el primer lugar.
Secretario, hablemos de algo que estaban esperando todos los caleños y que ya lo inauguraron, la ciclovía. La ciclovía es, yo creo, lo más esperado por todos los caleños para poder disfrutar los domingos, salir con sus hijos, compartir. ¿Por qué se demoró tanto?, se pregunta la gente.
Mira, hay una razón aquí. Es que todo es por el proceso precontractual. Sí, aquí cuando llegó este año ya habían unas encuestas que habían sido publicadas en el SECOP, y la persona o la entidad jurídica que estaba propuesta no cumplía en ese momento con los indicadores que se le exigían en el marco de las condiciones contractuales, y tocó de nuevo iniciar el proceso. Pero más allá de eso, Heriberto y oyentes, aquí tenemos una noticia que es muy importante, y es que la ciclovía que vamos a tener este año va a ser la más larga de la historia de Cali. Vamos a tener 20 kilómetros adicionales, pasamos de tener 38 kilómetros a tener 58 kilómetros, y esto es muy positivo. ¿Por qué? Primero, por cobertura. Va a garantizar de que las personas, sobre todo de los sectores marginados de la ciudad o los que están en la periferia de la ciudad, puedan tener la ciclovía cerca a su casa. Y es así como vamos a integrar el oriente de la ciudad con el norte. Vamos a tener un circuito, es decir, si vos querés salir a la ciclovía y recorrer la ciudad, lo vas a poder hacer. ¿Sí? Vamos a integrar el oriente con el norte, va a haber ciclovía por la parte norte, por el sector de la Flora, luego obviamente atravesando el centro, llegando al sur donde tradicionalmente está, y tendremos ese circuito en la ciclovía. Y adicional...
¿Cuántos kilómetros?
58 kilómetros vamos a tener. Pasamos de 38 kilómetros a 58 kilómetros. Y con esto, pues, lo que queremos es fomentar mucho más el uso de la ciclovía como un espacio, no solamente de la actividad física. Pues todos hemos ido a la ciclovía. Allá van quienes trotan, quienes salen en sus patines o en bicicleta, pero también hay gente que sale a recreacionar, sí, que sale con sus mascotas, salen con sus niños, es un espacio de esparcimiento y que genera bienestar para la gente.
Y otros salimos a chismosear,
a hacer aeróbico, es lo más rico.
A hacer aeróbico,
el ingenio,
¿no? O a conseguir novio, luz marina. Aquí esta ciclovía de verdad hace parte como del patrimonio de los caleños. Pero hay algo también que es una noticia muy importante acá, y es que vamos a tener otra ciclovía comunitaria, y lo vamos a tener por el sector de Ladera, ¿sí? Allá vamos a inaugurar este domingo la ciclovía de la Comuna 20. ¿Sí? Fue una solicitud que venía haciendo la comunidad, y la vamos a inaugurar también este domingo 2 de marzo.
Sí. ¿Y el tema de ciclovía para las zonas rurales, los corregimientos de nuestra ciudad?
Mira, el tema de la ciclovía es que debe garantizar también un tema de seguridad, ¿cierto? En el sentido en que, pues, debe garantizarse que el sector donde transiten la gente, pues, sea una zona segura. En la Ladera es mucho más complejo, en los corregimientos es mucho más complejo, en el sentido en que, pues, es subida, ¿sí? Entonces...
Pero si lo de esas lomas no se la sube cualquiera.
Sí, la vamos a tener es por la zona baja, la Ladera. Y además las vías, porque tenemos que tener vías para que la gente pueda patinar, salir en bicicleta, y aquí lo que vamos a lograr es poder integrar el resto de la ciudad y tener la de la Ladera a partir de este domingo.
Le iba a preguntar, ¿estos 20 kilómetros se irán ampliando gradualmente? ¿No son todos de una?
No son todos de una, vamos a ampliarlos gradualmente. Lo que sí vamos a tener el domingo es la de la ladera, ¿sí? Vamos a arrancar con esta, tenemos 8 ciclovías comunitarias, esta será la novena, ¿sí? Y pues vamos a tenerla el 2 de marzo. Y sí, vamos a hacerla gradualmente porque pues necesitamos allí un trabajo también de pedagogía, de organización con la Secretaría de Movilidad, quien aprobó ya el recorrido, pero será gradualmente en este primer semestre.
Secretario, ampliemos un poquito la ubicación exacta de esa ciclovía en la Comuna 20. Y la pregunta siguiente es a esa ampliación de la Comuna 20. ¿Qué papel va a jugar la ciclorruta o la ciclobanda que está pintada recientemente en la zona céntrica como integración a esa ciclovía de esos 20 kilómetros nuevos?
Mira, en la Comuna 20 vamos a tener un punto de encuentro que es ahí en la urbanización Venezuela. Sí. ¿Sí? Ahí estuvimos la semana pasada haciendo el lanzamiento y contándole a la comunidad que vamos a estar en ese sector. No sé si ustedes lo tienen en su mente, sí, es el sector allí de la cancha, donde hace un frito chévere, al lado del puente del río. Y el recorrido va a ser por la parte del Berisario Caicedo, por la parte baja, ¿sí? Porque si lo es, solamente tiene una entrada, ¿sí? Y el domingo, pues además es un día de mercado, entonces se nos dificulta poderla tener en la parte de arriba. La vamos a tener allí para que simplemente la comunidad baje y esté allí en ese sector. Y vamos a integrar el centro, vamos a tener la ciclovía pasando por la avenida del río, ¿sí? Sí, vamos a tener la ciclovía pasando por la avenida del río y por el CAMP, que ahí se conecta con la quinta para salir a la autopista.
Ya, usted tiene un programa desde la administración pasada, un programa que se llama Ciudadela de la Alegría, que estuvo en el bulevar hace un par de semanas, en el bulevar de Oriente. ¿Cuántas de esas Ciudadelas de la Alegría se van a hacer en el año y en dónde?
Ve, aquí hay algo muy importante para decir, y es que esta Ciudadela de la Alegría, lo que nos propusimos este 2025 es descentralizarla, ¿sí? Poderla llevarla a los barrios, ¿sí? Donde está la gente, no movilizar la gente hacia donde está la ciudadela, sino mover la ciudadela a donde está la gente, ¿sí? Para que haya más comodidad de las personas para poder disfrutar de ella, y en ese sentido, pues, el tener mayor éxito en lo que allí se pretende. Ese es un espacio de recreación que de verdad es muy significativo, y el hecho de haberla llevado al Boulevard del Oriente nos dio pues muchos réditos en términos de que pues la gente pueda disfrutar de un día de esparcimiento con sus familias, con sus niños, directamente ahí en el sector. Alguien me decía, esto es como una especie, obviamente guardando las proporciones, por supuesto, como una especie de Walt Disney en el barrio, ¿sí? Porque pues allá te encontrás con los muñecos grandes, con los inflables, con diversión, con todo lo que un niño espera encontrar cuando va a un centro de un parque de diversiones. Y entonces nosotros lo que queremos es llevarlo al barrio para que las familias tengan mayor comodidad en este escenario. Vamos a tener, inicialmente tenemos 7, estamos proponiendo tener muchas más, ¿sí? Debido a que pues identificamos que precisamente esto que les estoy contando trae muchos beneficios para la comunidad. Y hombre, aquí es claro, sobre todo en los sectores populares, las personas que no tienen nada, lo único que tienen es lo público. Sí, cuando uno no tiene nada, lo único que tiene es una escuela pública. Cuando uno no tiene nada y se enferma, lo único que tiene es un centro de salud público. Cuando uno no tiene nada, pues se encuentra en un parque, un espacio de recreación y diversión. En este sentido, entendiendo eso, pues lo que queremos es que esto público llegue a los barrios precisamente para que la gente pueda disfrutar de esto, que es una obligación de nosotros y que también es uno de los derechos a los que tenemos todos los ciudadanos.
Y además, bueno, que tengan esos brincabrín, que la ciclovía, porque uno los domingos uno conoce muchachitos bien cansones y uno quiere dormir por la tarde, esos manes todavía dan dolor, no.
Además, diversos sectores donde no hay mucho espacio público para la diversión.
Sí, señores, 7 de la mañana, 16 minutos, ya estamos con el doctor Alexander Camacho, secretario de Deporte, muy ágil, muy dinámico, conoce muy bien el tema, ya está empapadito. ¿Cuánto lleva en la secretaría?
Llevamos, hoy es que 26.
Sí,
20. Llevamos 56 días.
Sí, en 56 días ya le cogió el tiro. Otros han pasado meses y no le pegan a una. Ya venimos, vamos a un corte de comerciales. Recuerden que la Mortiteca del Valle es lo mejor en la Mortiteca.